Presupuesto 2022 y acuerdo con el fondo.
En la sala del segundo piso del anexo C de la Cámara de Diputados, el presupuesto 2022 aprende a caminar. El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará hoy, a partir de las 14 horas, primero se había anunciado para las 12, pero finalmente se postergó un par de horas. Digo, el oficialismo busca dictamen de mayoría del proyecto de presupuesto 2022 para poder aprobarlo en un plenario convocado el jueves próximo, es decir, mañana al mediodía. Tras haber realizado ayer martes la segunda jornada de análisis en la comisión que estudia el tema, lo que se busca es el tratamiento en el Congreso esta semana del presupuesto. En el interbloque opositor de Juntos por el Cambio cobró más peso la postura de dar quórum en la sesión, aunque hay discusión interna. Ayer habían dos posturas. Unos que decían que iban a votar en contra, otros que decían que iban a abstenerse a la hora de votar. Algunos dicen que lo van a definir hoy. Cobra vigor también lo publicado por Telam, dando cuenta de que Juntos por el Cambio ya anticipó que firmará un texto de rechazo al presupuesto 2022.
Yo creo que no hay que dar quórum en este caso del presupuesto. ¿Por qué no hay que hacer?
Presupuesto ahora?
¿Usted no, ¿por qué no, hay no que bajaría hacer? El recinto?
Yo no lo bajaría. ¿Por qué? Porque es un presupuesto trucho. Es decir, los números son truchos. Es un presupuesto construido con números que no tiene sentido. No se discutió en el momento que debió discutirse, entre el 15 de septiembre y el 14 de diciembre.
Perdón, está haciendo un terremoto, Ricardo, porque yo entiendo que la oposición está dudando.
La oposición confirmó que da quórum.
Yo lo aplaudo.
A ver, la decisión hasta hace un ratito dan quórum,
lo aplaudo, están en contra.
Ojo, pregúntele a De Loredo que le dijo a Negri hace un ratito.
Vamos, acá tenemos un diputado de la oposición. ¿Cómo, Ricardo López Murphy?
Yo creo que no hay, afirmo que no hay que dar quórum. Si logran el quórum, bajaremos al recinto al debate.
En ese contexto, el oficialismo deberá garantizar el respaldo o la abstención de otros bloques menores para conseguir la aprobación del presupuesto. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de el ahora diputado nacional Ricardo López Murphy, hablando de que no hay que dar quórum ante los empleados del domador de reposeras en La Nación Más, ¿no? Ahí escuchábamos un periodista que decía, lo felicito, es lo que hay que hacer, no hay que dar quórum. ¿Será para que el país el año que viene no tenga presupuesto? ¿Qué sé yo? Hubo un duro debate económico esta semana, desde el lunes, debate que va a continuar hoy. Este debate fue en la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja. Distintos diputados del Frente de Todos confirmaron ayer a Página 12 que ya disponen de las firmas necesarias para alzarse con el dictamen de mayoría en la numerosa Comisión de Cuentas, con paridad de fuerzas entre oficialismo y oposición, aunque nadie arriesgó detalles de cómo se conformaría esa mayoría. Los diputados que integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda recibieron ayer los testimonios del ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, del ministro de Transporte, del secretario de Transporte, ¿no?, Alexis Herrera, y de funcionarios de la cartera de Educación. Los expositores de ayer han complementado la presentación realizada el lunes por el ministro de Economía, Martín Guzmán, que en su presencia de más de seis horas estuvo exponiendo Guzmán ante la comisión dio los principales lineamientos del proyecto ante una oposición que vislumbra ajustes en la letra grande del presupuesto 2022. En ese extenso debate de 6 horas, el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por la deuda impagable macrista obviamente metió la cola, porque si vas a armar un presupuesto 2022 o para el año 2022, está incluido allí todo lo que es el pago de la deuda externa. ¿Por qué el Congreso Nacional debe aprobar el acuerdo con el fondo? Palabras más, palabras menos, andan por allí las cavilaciones de buena parte de los diputados opositores. Martín Guzmán opina que el visto bueno del Congreso es una cuestión conceptual.
¿Cómo pensamos esto conceptualmente? Para nosotros, un acuerdo que es un acuerdo de un Estado-Nación con más de 190 Estados-Nación debe ser no solamente una política de gobierno, sino una política de Estado y más aún, una política del Estado-Nación. Por eso es tan importante que esto sea una tarea colectiva en donde esté todo el sector público trabajando de forma conjunta y también que haya un acompañamiento del sector privado. Además, el acuerdo al que se llegue eventualmente tendrá consecuencias que trascienden a un periodo de gobierno. De hecho, esto es lo que ocurrió con el acuerdo previo, con el acuerdo stand-by del año 2018. Tiene consecuencias que afectan a generaciones de argentinas y de argentinos. Y por lo tanto consideramos lo más sano para la Argentina que los representantes del pueblo de la nación y los representantes de la provincia tengan la posibilidad de efectivamente aprobar o no el acuerdo que el Poder Ejecutivo de turno llegue en el tiempo que sea en nuestra historia con el Fondo Monetario Internacional.
Con la nueva composición de la Cámara Baja, los números son más ajustados para el oficialismo. El Frente de Todos tiene 117 diputados propios, más uno que estaba pendiente de incorporar, y con escasas posibilidades de conseguir aliados en los bloques opositores. Con la importancia que adquiere para las provincias la sanción del presupuesto, el gobierno podría sumar 4 diputados que conforman un interbloque que se llama Provincias Unidas, que incluye a los oficialismos de Río Negro, Misiones y Neuquén. El Frente de Todos podría contar con 124 votos a favor del presupuesto, un número todavía bastante lejano de la necesaria mitad más uno que necesita la Cámara de Diputados para alcanzar el quórum, que son 129 diputados. Por lo que va a ser decisiva en la sesión la postura que adoptará todo el resto del arco opositor. Los que se llevaron la plata afuera, que la traigan. Sí, que la traigan de regreso al país. El presidente Alberto Fernández hizo suyo uno de los planteos que realizó Cristina durante su discurso en el Día de la Democracia en la Plaza de Mayo, cuando dijo aquello de ante grandes adversidades, grandes acciones. Los que se llevaron la plata afuera, que la traigan, así lo expresó el presidente al encabezar ayer una nueva reunión de gabinete federal en la ciudad tucumana de Monteros. La repatriación de capitales formaría parte de la letra del acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Por eso es que se habla tanto de la cuestión de que traigan la guita. Hay ciertos trascendidos de analistas, de periodistas, que dan cuenta de que uno de los escenarios posibles para pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional sería la repatriación de ese dinero. que ese dinero vuelva, el dinero que se fue, el dinero que se fugó. Se llama límite a la repatriación de capitales. Es decir, el pago anual de la deuda estará limitado al 15%. Esto es una idea, uno de los puntos que se está analizando. Digo, el pago anual de la deuda, que tiene vencimientos anuales, estará limitado al 15% de lo que se logre repatriar, 15% nada más, de lo que se logre repatriar de capitales en el exterior de cada año. Es decir, se trataría de crear un mecanismo vinculante, un mecanismo que tiene que tiene que ejercerse, que tiene que realizarse, que fuerce al Fondo Monetario Internacional a que se ponga las pilas con el objetivo de conseguir que el dinero fugado regrese al país.
Los orígenes de Monteros se remontan a mediados del siglo XVI, cuando bajando desde los valles calchaquíes por la quebrada del Portugués, se asentaron en esta zona los hombres de la entrada. Y cuando los españoles que venían del Perú, con Diego de Rojas a la cabeza, constituyeron el primer grupo de pioneros que se instaló en la provincia de Tucumán. En 1565, don Diego de Villarroel fundó en el paraje de Ibatín la Tucumán de aquellos tiempos. Así, la historia de Monteros está íntimamente ligada al nacimiento de este Jardín de la República.
Ubicada a 53 kilómetros al sudoeste de la capital provincial, Montero fue epicentro ayer de la quinta reunión del Gabinete Federal, luego de las realizadas en Comodoro Rivadavia, Chubut, Río Grande, Tierra del Fuego, Chilecito, La Rioja y Rosario en la provincia de Santa Fe, en cumplimiento con la Ley de Capitales Alternas, sancionada por el Congreso de la Nación en noviembre del año pasado, con el objeto de descentralizar la gestión con políticas públicas equitativas para superar las asimetrías territoriales. Esta iniciativa había sido propuesta por el presidente en campaña, allá por 2019. La Argentina debe comenzar a funcionar como un país federal y descentralizarse para que el poder esté también en el interior, había dicho Alberto en aquella oportunidad. Hay un dato interesante. Ustedes saben que en San Juan, la ciudad de Caucete es una de las casi 30 capitales alternas designadas por el gobierno del Frente de Todos. Caucete va a ser sede de la reunión de gabinete, de ministros, en cualquier momento. Está junto con casi una treintena de otras capitales alternas. El federalismo es convocar al desarrollo integral de la Argentina y superar las asimetrías que existen en el país, dijo ayer el presidente. En ese sentido, expresó que todos los días piensa en la posibilidad de trasladar la capital al norte del país. Este es un viejo proyecto de Cristina, el inconcluso, el que no pudo realizar, inconcluso, bien digo. Cristina quería trasladar la capital del país a Santiago del Estero. Lo dijo en agosto de 2014 en un acto en el que inauguró los edificios de los Ministerios de Economía y de Educación en la capital de Santiago del Estero, que es una capital en donde se han hecho obras de infraestructura impresionante, la verdad, y en donde todo se estaba preparando para que hubiera un traslado de la capital hacia el norte. Todos los días pienso si la capital no tendría que estar en un lugar distinto y venirse al norte, dijo ayer Alberto. ¿No será hora de que empecemos a tomar estos desafíos? Se preguntó casi con un pie en el estribo en la reunión de gabinete de ayer.
Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí. Perdido en las razones, quién sabe, vidita, por dónde andaré. Mas cuando salga la luz, cantaré, cantaré a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré.
Qué bien suena Atahualpa Yupanqui, ¿no? Atahualpa y su luna tucumana.
Esperanza o con pena en los campos de Acheral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral.
Esta poesía, este poema, tiene muchísimos años. Fue escrito en 1957 por Atahualpa. Y creo que es una hermosa oportunidad para tomarnos un respiro literario. Daniel Salazar, ¿cómo estás?
Hola, Ariel Sanpaolesi.
¿Todo bien?
Buenas tardes para vos, para Vale y para toda la audiencia.
Te hacía de vacaciones. Pensé que estabas en qué sé yo, en el Caribe, en Brasil. Algunos pensaban que estaban en Brasil, porque como se fueron antes de la radio, sin que nadie los eche, por otro lado. No como nosotros, que nos van a terminar echando.
De tanto quedarse.
Claro, de tanto quedarnos, nos van a terminar echando. Esa frase me encanta, y hay otra que me encanta, que es, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? A la Vale le pasa mucho. A la Vale le pasa muchísimo. Sí.
Quien se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen.
Sin, ¿verdad?, que lo llamen.
Ese otro.
Yo tengo otro que es...
A ver.
El que se va sin que lo echen, ay, me lo olvidé.
¿Cómo se lo olvidó?
¿Cómo es posible que se haya olvidado lo que iba a decir? Me lo olvido todo el tiempo,
Bueno, traje algunas preguntas, usted Casimiro, si yo se hace largo, usted córteme.
Yo voy a ser el sensor del tiempo, porque estamos bien complicados.
Cuando venía para el estudio pensaba en Marco Tulio Cicerón, nacido en el año 106 antes de Cristo, político, orador, abogado, uno de los padres de la oratoria, ¿no? La oratoria es el arte de utilizar la palabra en público con corrección y belleza, sirviéndose de ella para simultáneamente agradar, persuadir, entre otras cosas. Entonces pensaba, digo, ¿cuántas editoriales lleva Ni los Chocos? ¿Cuántas editoriales has hecho, Ariel Sanpaolesi?
Bueno, de este ciclo, del ciclo 2021, que va a durar 9 meses, son 36 semanas, a 4 editoriales por semana, estamos hablando de 144 programas, o sea, 144 editoriales.
En la segunda temporada y en la primera, por ahí también.
En la primera hicimos creo que 40 y pico. Ajá. Son casi 180, casi 200, ponele, en lo que lleva el ciclo de Ni los Chocos.
Claro, estamos hablando de una editorial diaria, una editorial cada día, digamos, ¿no? ¿Cómo haces para armarlo? Una pregunta de cómo se hacen Ni los Chocos, ¿no? ¿Cómo haces para todos los días tener una editorial? ¿Hay un formato? se conocen como distintas estrategias de escritura, ¿no? Como tener un, decir, uno puede tener una extensión de cuatro páginas en Word, sí, con cierto tamaño de letra, con ciertos espacios, y uno sabe que en esas cuatro páginas va a entrar cierta cantidad de tiempo. ¿Te manejas con esos tiempos, con esas extensiones?
Yo soy un gran escuchador de editoriales, me encanta escuchar editoriales. Me encanta escucharlo a Mario Weinfeld, me encanta escuchar a Eduardo Aliberti, que son tipos que se ponen a Rolando Graña, a veces me gusta también escucharlo, ¿no? Que son tipos que se ponen a improvisar con una capacidad de oratoria, justamente, ¿no? De combinación de palabras para construir un discurso que a mí me fascina, me encanta, ¿no? Y cuando voy escuchando, también me gusta ver cómo son esos formatos, ¿no? Hay editoriales que están llenas de datos concretos, precisos, ¿no? Y otras que son más al vuelo, ¿no? Como expresando lo que estás viendo de un momento, como una especie de paisaje, de pintura del momento. A lo largo de este ciclo he probado distintas cosas. Esto que estamos haciendo hoy acá es una prueba también de lo que puede llegar a ser la línea editorial de un programa, ¿no? Entonces, hay editoriales que tienen audios, otras que no tienen audios, hay algunas que son muy específicas con respecto a datos. Hay otras en las que voy mezclando distintos audios y tratando de construir una relación entre esos audios que nos lleven hacia una conclusión, hacia un pensamiento determinado. Creo que es un trabajo muy artesanal, ¿no? Y un trabajo que el periodismo debe recuperar, ¿no? La bohemia del periodismo, la bohemia del comunicador, es algo que se ha perdido. Ayer lo hablaba con mi vieja, que cumplió 80 años.
Saludos a Mela.
Saludos a Mela. Esta cuestión de cómo el periodismo, que siempre se ha caracterizado por ser una profesión noble, bohemia, en donde aparecen personas que por supuesto tienen unas posturas ideológicas y políticas y pretenden la construcción de un mundo mejor, ha sido suplantado por el show business, ¿no? Creo que hay algo ahí en la cuestión de la oratoria, de la construcción de un discurso, en la cuestión de comunicar, que es el deseo de comunicar algo, no el deseo de tener más guita, ser más famoso, tener más like.
Hacer lobby, digamos.
Claro.
Hacer lobby con el laburo.
Es el deseo de comunicar. ¿Sabes quién me lo dijo? Me dijo Julio Lépez, una vez que estábamos charlando, me dice, ¿lo has escuchado al Chacho Marcetti? Estamos hablando de el conductor del Vagabundo de las Estrellas.
Programa que sale a las 12 de la noche por Radio Nacional.
Por Radio Nacional. Y me decía Julio, ¿viste la necesidad, el deseo que tiene el Chacho de comunicar? Eso es algo que traspasa el micrófono, ¿no? Creo que el periodismo y la comunicación tienen que recuperar el deseo.
El deseo también de la prueba, el deseo también de la experimentación.
Claro, digo, claro, claro.
También uno está poniéndose a prueba y a merced de las equivocaciones, ¿no? Porque a veces uno está probando cosas que dice, ay, esto podría haber sido
totalmente,
más corto, esto más
totalmente
largo. También probaron editoriales a dos voces con Vale Beach, a tres voces con Julián Mendoza,
sí,
en algún momento. Y también se veían como las distintas variantes de las temporalidades y de los temas y de los intereses, que eso también... Fue una prueba que a mí me pareció que estaba muy buena. Y después he escuchado otras pruebas que han ido haciendo. Que digo que es un campo, el comentario editorial, que puede ser infinito, digamos, infinitas modos de organizarlos.
Vos recién me preguntabas por la cantidad de hojas.
Claro, el formato. ¿Cómo haces para...?
A veces tienen 5 hojas, a veces 6 hojas, a veces 9 hojas, a veces 10 hojas. Depende de lo que se vaya a hablar, ¿no? Algunas están improvisadas, otras están escritas. Para eso consulto algunas fuentes, ¿no? Y voy como, bueno, me echando opiniones sobre mi cosecha, sobre cuestiones que están sucediendo en la actualidad. Las que no están escritas, que a mí me gustan mucho, me cuesta mucho hacerlas, pero me gusta mucho también hacerlas. Ajá. Son punteos, capaz que tiene una hoja ese punteo, ¿no? Y a partir de allí, una mirada, una construcción como a distintos lados. Me gusta también, soy mucho de hacer cuadros sinópticos. Bueno, vos sabés.
Sí.
Vos sabés que es así. Con las obras de teatro hago lo mismo, con los espectáculos hago lo mismo. Empiezo a hacer cuadros, a sacar flechas para allá, para acá. Y hay un elemento importantísimo en la cuestión de la construcción de la editorial, que es el trabajo de edición de Fernanda Donoso, y la que es nuestra operadora, y la precisión que ella tiene con el tempo de la editorial, ¿no? Que un audio salga a tiempo, que se corte a tiempo, es algo que hay que coordinar. Todas las editoriales que hemos hecho, algunas yo las escucho, parecen grabadas, todas las hemos hecho en vivo.
Todas en vivo.
Todas en vivo.
Y hay algo de este formato que decís en el tema de la improvisación, ¿no? Que muchas veces uno piensa que improvisar es venirse a pelo, a decir lo que se viene por la cabeza, pero más bien es un punteo de ideas que vos sabes que te va a llevar a hacer un desarrollo oratorio, digamos, ¿no? Discursivo, que va a tener un comienzo, un desarrollo
y ahí, un final, una conclusión.
Los recursos de improvisación, que pueden ser comparaciones, metáforas, contar anécdotas, dar opinión sobre los datos, ¿no? Como esta cuestión, cuando he leído las editoriales de Eduardo Liberti, que salen publicadas en Página 12, ahí uno ve que la editorial también tiene una forma de escritura como distinta, ¿no? Como incluso a veces poética, digamos, ¿no? Como vienen párrafos grandes, gigantes, y de repente hacen un punto aparte.
Hay metáforas, hay adjetivación, hay una postura, ¿sí?
De repente hay un corte y hay una sola frase de cuatro palabras y después vuelve a bajar, como cosas que no suelen suceder en otro tipo de textos, digamos,
sí,
¿no?
Sí. Últimamente no estoy muy de acuerdo con todo lo que opina Aliberti, he dejado de escucharlo, pero...
Ajá. ¿Hace cuánto que no hacías radio, Ari? O sea, empezaste el año pasado, retomaste el año pasado y llevabas un tiempo...
Y como 12 años.
12 años, o sea, sin hacer radio. Y otro que...
Y ya estoy harto otra vez, me quiero ir a mi casa. ¿De qué se ríen del otro lado? Es verdad.
Y otro que retomó la radio puede ser con Los Chocos, fue Julio Lépez.
Claro, que hacía como 4 o 5 años que no estaba en el aire de Nacional. Uy, esa adaptación entre el Julio y yo fue...
¿Qué onda eso?
Tremenda, pero maravillosa. Mirá, tanto con Julio Lépez como con Bianca en su momento, como con Julián, como con, bueno, con la Vale sí la conocía, pero los otros tres personajes, porque son tres personajes.
Son personajes, sí.
Para mí eran desconocidos, yo no los conocía. De hecho, creo que la primera vez que hablé con Julio Lépez fue al aire y no personalmente.
Ay, sí, me acuerdo cuando lo habías visto, que me dice, hoy lo vi a Julio.
Sí, sí.
Después de haber hablado con él.
Pero yo lo he escuchado a Julio Lépez muchos años en Radio Nacional, de mis comunicadores sanjuaninos favoritos, Julio Lépez. Y me olvidé cuál era la pregunta. ¿Cómo había sido esa vuelta, ese regreso? Y el entrenamiento de un músculo, ¿viste? Como que... Sí.
Bueno,
he sentido que eso ha ido progresando con el paso de los días, del tiempo, porque también digo, sucede también con la escritura, ¿o no, Daniel? Sí. Cuando te pones a escribir, de repente te quedás ahí en digo, si lo dejas de hacer, se pierde el ejercicio.
Sí.
Y uno ya no sabe cómo venía, no sabe cómo hilar, se olvida de los conectores, se empiezan a suceder un par de situaciones que, ¿y esto cómo era? O empezás a contradecirte entre un párrafo y el otro.
Sí, sí.
El ejercicio de escribir, de construir una idea o de construirla también al aire, nomás un ejercicio muy interesante. El ejercicio de la comunicación, el periodismo, es un ejercicio muy, muy, muy importante y muy interesante. Un periodismo que está en problemas, ¿no? Ya lo sabemos. La comunicación está en problemas en este país, porque se ha convertido en un negocio, se ha convertido en un contubernio, en una alianza mal hecha entre la justicia, el poder real, ¿no? Los dueños de los medios de comunicación, que son grandes, poderosos, grandes millonarios, que contratan a grandes figuras, que están guionadas.
O sea que ese regreso, o sea, digo, ese retomar el periodismo, retomar el ejercicio del músculo, ha sido también para dar una batalla, dar una lucha diaria, porque te están comiendo el coco, bueno, nos comen el coco todos los días.
Todos los días, todos los días con mentiras, todos los días. Ayer había un hashtag que ponía Gustavo Silvestre, a quien miro, me gusta mucho su programa en C5N, que era apostadores del odio.
Apostadores
de, viste cómo es, sí. Apostadores de la verdad, absolutamente toda la verdad.
La verdad, la realidad.
La realidad, lo que otros te ocultan. Sí.
Vi un insulto hacia él que me pareció muy gracioso en YouTube, que decía, anda gato realidero.
Realidero.
Anda gato realidero.
Qué suerte que está el trabajo del gato Silvestre y de toda esa gente que ha hecho una resistencia enorme. Durante todo ese tiempo en donde se quisieron acallar las voces disidentes en este país, ¿no?
Entonces ese regreso ha sido eso también, ¿no? Como plantar bandera.
Claro, plantar bandera para que estos apostadores del odio, que todos los días salen con una tapa para ver si se puede convertir este país en un caos, que apuestan a eso. A ver, apostemos con esta tapita, apostemos con esta porquería, apostemos con esto que vamos a decir, digo. Bueno, pueden lograr ese objetivo. Y mira, la comunicación es un derecho. Es un derecho humano.
Uh-huh.
Y por tanto, si está en problemas la comunicación en la Argentina, por todo esto que estamos diciendo, hay un derecho en problemas. Hay un derecho que está hackeado. Y hay que avanzar hacia la concreción de que ese derecho avance, de que ese derecho tenga otra característica para los que habitamos este suelo, este país, ¿no?
Y otra pregunta que tengo sobre esto es si volver a la radio, volver a estar en el ojo de la tormenta, digamos, ¿no?
Sí.
Te ha traído ciertos problemas que antes te estabas evitando por quizá
hacer
teatro, estar más metido en una sala o estar en la gestión teatral, que por ahí no es tan... Digo, hay un circuito, un sector, y bueno, y uno está con sus compañeros y siempre tiene ciertos conflictos, pero no son conflictos tan públicos, digamos,
miles,
¿no?
De problemas, miles de problemas. Fundamentalmente el problema de la responsabilidad de estar informado y estar todo el día al pie de la noticia. Me encanta consumir noticias, toda la vida lo he hecho.
Lo hacías antes de...
Vos me conocés, estoy todo el tiempo diciendo, che, viste lo que pasó, bla, bla, bla. Pero no con la sistematicidad y con la rigurosidad que requiere el ejercicio de la comunicación.
Claro. Después tener que comunicarlo vos.
Claro, porque tenés que estudiar un par de cosas, digamos, ¿no? Claro. Grabar un par de datos. O sea, salvo que llegues, abras Infobae y te mandes a leer Infobae. Si sos un buen lector, lo podés hacer. Hay muchas radios que lo hacen. Pero a mí me parece que hace falta que los comunicadores y las comunicadoras en nuestro país y en nuestra provincia también empiecen a comunicar desde la sinceridad. Uh-huh. ¿No? Hace falta un baño de sinceridad, decir desde dónde hablo. ¿No? La sinceridad que a su vez es a corazón abierto, a flor de piel, ¿no? Sinceramente, dijo Cristina Kirchner en ese libro que firmó tantas veces y que tantos ejemplares han el periodismo también necesita un bañito
de sinceridad.
De sinceridad.
Pocas veces se encuentra en la vida, digamos, la sinceridad.
Tal cual. Bueno, hay que cultivarla todos los días. Mira, vos recién me preguntabas sobre cuál ha sido cuáles han sido los cambios, digamos. Por un lado, los cambios en la rutina, ¿no? Y por otro lado, los problemas que se empiezan a generar con personas que piensan diferente a vos. Por suerte, no ha sido tan grande, tan masiva nuestra repercusión como para que haya tantas puteadas,
claro,
en redes sociales. Viste que cambió muchísimo. Yo cuando hacía radio hace 12, 13 años atrás, no existían las redes sociales. De pedo tenías correo electrónico.
Claro.
Entonces era como bien diferente la forma de relación de esta cuestión de cómo se democratizó la palabra a partir de las redes sociales. Bueno, con el correr del tiempo nos hemos dado cuenta que esa democratización de la palabra en las redes sociales también es una impostura. Porque en las redes sociales también podés poner guita para que ciertas palabras aparezcan y otras no. ¿Cuál es el motivo por el cual en tu celular todos los días tenés alguna cosa de las que hizo Milei? Porque pone plata, claro. Porque pone plata en las redes sociales. Entonces hay una página que se llama El Peluca Milei, otra que se llama Mira lo que dijo Milei, otra que se llama Libertarios al Ataque, otra que se llama... Eso no es democratización de la palabra.
Eso alguien puso más guita que otro.
Alguien puso más guita que otro. Digo, sigue el show funcionando, ¿no? Ahora en otro lugar, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Digo, no me ha traído tantos conflictos desde ahí. Creo que sí hay una conflictividad que aparece obviamente por la sociedad pacata en la que vivimos, ¿no? Que yo quiero que cambie, que yo quiero que no sea así. Me gustaría que fuera de otro modo. Que es esta cuestión de si sos artista, no tenés que expresar tu ideología política. Porque lo que vos tenés que hacer es comunicar a través del arte. Claro, digo, es pensar en el arte como un divertimento, como una diversión, sí, ¿no? Como la entretención, el bufón que entretiene al rey, ¿no? Sí. Es ponernos en un lugar de mierda, en definitiva, ¿no?
El bufón que entretiene al rey y solamente tiene, ahí tiene que usar un lenguaje filosófico,
claro,
filoso, todo, pero dentro de un escenario. Después, cuando salís de ese escenario, al parecer...
Claro.
Hacer un hueco.
Tener que ir a tu casa, hacer un huecazo, tomar sol, decir boludeces.
Sí, ser frívolo.
Ser frívolo. Que es algo impuesto también desde los medios de comunicación.
Y desde las redes sociales también.
Digamos. Claro. Claro, digo, con todos los programas de chimentos, de espectáculos, toda esa cosa popular de la cual además nos cagamos de la risa con la Vale.
¿Con quién?
Cuando también medio que editorializamos sobre eso, ¿no?
Sí. Porque,
digo, este es un programa de análisis y de opinión. Y un poco en esa estamos, vamos contando al toque un poco lo que pasa, pero a su vez tenemos una postura, ¿no? Que la decimos con sinceridad. Digo, esa maraña del show de la tele, que es chiquitito, no te vas a pensar que es tanta gente, son siempre lo mismo. ¿Cuántos años sé que está Carmen Barbieri, Moria Casán, el marido del Alfano? Son siempre los mismos, ¿no?
Sí.
Digo, toda esa cuestión del show, del negocio, sí, del show, ha querido ser trasladada o traspolada a los medios de comunicación del interior. Entonces, te llaman por teléfono un diario,
sí,
y te dice, ¿qué opinás de lo que dijo Juan Carlos Carta? Me importa un carajo, ¿entendés? O sea, entrar en ese tipo de cosas. Y lo hacen, lo han querido hacer y lo han hecho y han insistido con el tema. Y hay algunas que se prenden en,
claro,
esa,
sí,
digamos,
sí,
que salen a dar como cierta batalla en un lugar que a mí no me interesa. Si tengo algo que decírtelo, te lo voy a decir en la cara. Y cada vez tengo menos cosas para decirle a mis colegas. Cada vez tengo menos cosas que decirles a mis colegas. A mis colegas artistas. ¿No? Yo no me considero un comunicador, la verdad.
Ajá.
Sí, un comunicador, pero no un periodista, digamos, ¿no?
Ajá.
Qué sé yo, no salgo con un micrófono a hacer entrevistas, quizás... A ver, digamos... No importa, la verdad que ahí también está la cuestión del casillero, dónde te pones, ¿no? Dónde te
ubicas. Sí.
Pero cada vez tengo menos ganas de decirle cosas a mis colegas.
A tus colegas.
Porque tengo ganas de que cada uno sea como quiera ser.
Está bueno eso, está bueno. Y además se nota, ¿no? Cuando a veces uno,
he visto... ¿Qué te da risa? ¿De qué te reís?
Me da risa que a veces, te han pedido devoluciones de trabajos, ciertas miradas sobre algunas cuestiones, nada.
Los otros días me pasó que me dijeron, che, dice, no me has hecho ninguna devolución, dice, del trabajo, no me has dicho absolutamente nada. ¿Qué sé yo? No sé si tengo la... A ver, espérate, voy a buscar en el fichero la devolución de la obra tal, digamos, ¿no? A veces también quiero ir a ver algo y no tener la obligación de tener que decir bueno, malo, me gustó, lo hago. A veces está bueno.
Sí, y además, además muchas veces cuando ya te pones a hilar fino sobre el mensaje político que puede dar una obra de teatro, la gente se cansa, ya te empieza a ver, está muy politizado.
Claro, claro.
Además, te empiezan a mirar medio raro, ¿viste?
Además, una cosa que pasa que a mí me encanta, que es cuando te preguntan, che, ¿qué tal estuvo la obra? Y vos decís 2-3 cosas y dices, sí, ¿por qué?
Y empiezan
a hacer su propia teoría, y yo ya vi la obra, no me interesa tanto la propia teoría de cómo se construyó la obra, ya suficiente con las que tengo yo. Porque además después empieza a decir un par de cosas, empieza a decir un par de cosas con las que vos no estás de acuerdo, entonces vos tenés que rebatir, y si no rebatís ya no estás siendo sincero, entonces se convierte todo en una maraña que prefiero no hablar.
Y en este sentido de que te considerás un comunicador, me gustaba mucho, bueno, tú la sigues usando, esa artística, queremos comunicar, no.
Queremos contagiar. La artística hecha por Gustavo Helbert, sí.
Sí, sí, sí. Que ahí habla también de un modo de cómo mirás la comunicación, ¿no? Cómo mirás el periodismo, cómo mirás... esta cuestión que tiene que ver con comunicar ideas, con dar tu opinión,
es algo que tiene que ver mucho con el arte, ¿no?
Sí.
Algunos teóricos del arte dicen que en el arte la necesidad no pasa por la idea de comunicar. Yo estoy un poco en contra de esto, ¿no? Sino por la idea de contagiar, uh-huh, que es bien distinto.
Sí.
¿No? Comunicar, vos venís, comunicás un par de cosas, un par de ideas, las ponés ahí sobre la mesa, qué sé yo, y después se ve qué pasa. Ahora, con la cuestión del contagio, vos tenés que hacer una relación, un entramado, una trama que permita que el espectador se sienta atraído y vos puedas contagiar a ese espectador de lo que se está contando. ¿No? Es como bien,
distinto.
Como bien distinto, ¿no? Sí, porque sí, comunicar, sí. Puede comunicar cualquiera, sale un tipo con un autoparlante por los pagos de Fernanda, por Sarmiento,
sí.
Y dice, vendo botella vieja, vaya vieja, Cristina, la cajita de la vieja, son las que... Sí, ahí, digamos, hay una forma de, hay una propaladora que está comunicando, ¿no? Pero, contagiar... Contagiar requiere de otro tipo de cosas, ¿no? Requiere de lo que por ahí ya se llama en el arte, ¿cómo era? Juego de tensiones.
Juego de tensiones.
Ir viendo cómo hay distintos elementos, distintas cosas que van captando la atención del espectador, la atención del público, la atención de la oyentada, en este caso, que hace que se quiera quedar, que se quiera meter, ¿no? Eso es contagio.
Que Cicerón decía que de la parte de la retórica que tenía que ver con la elocutio, decía él, la que es la elocución, digamos, uh-huh, ¿no? Decía... la expresión lingüística del discurso, la elección y colocación de las palabras, el ritmo condicionado por estas, ¿no? Uh-huh. Esta cuestión que vos hablabas del ritmo...
¿Por cuál? Por la palabra.
Correcta utilización de las figuras retóricas, también decía él. No, como todo un método para poder comunicar, pero a su vez también persuadir,
claro,
generar sensaciones, claro, generar emociones, que también está como muchas veces vaciada la comunicación uh-huh. radial de la emocionalidad, uh-huh. digamos, ¿no? Como una de las cosas características que tienen Hilos Chocos es que muchas veces estás escuchando el programa que tiene tintes de periodístico, pero vos también sabés que es un magazine por el horario que sale, ¿no? Y muchas veces digo, ¿cómo hacen para que un... Esto ha sido como en distintas ocasiones que lo he podido escuchar entero y he coincidido con ustedes que el programa ha salido tremendo. Entonces, ¿cómo hacer un trabajo periodístico que se parezca a una obra de arte? Uh-huh. Entonces, ¿cómo haces un programa periodístico donde tires datos, donde hables de la realidad, datos precisos, des opinión, pero a su vez se transmitan emociones, se puedan transmitir distintas sensaciones, y eso te da la sensación de estar escuchando un mundo, ¿no? La radio es el teatro de la mente, es estar en un mundo donde no sabes si es una obra de arte, un trabajo periodístico o... o es un programa de humor, uh-huh. o es un programa como que te da la sensación de no saber dónde está, que eso muchas veces se parece a una buena obra de arte. Uh-huh.
Sí. Bueno, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias a ustedes porque esos programas han sido tremendos.
Sí. Vos sabés que con la Bianca... Piacentini, sí. me decía, che, ese copete que dice que quieren que queremos contagiar, me dice, no sé si está muy bueno para justo estábamos en el 2020 con la,
sí.
la pandemia, ¿no? Bueno, seguimos con la pandemia, ¿no? Hay crecimiento exponencial de casos en 30 días. No lo pongas, mi amor. Ya estaba, ya quería poner el aviso, la Fernanda.
¿El aviso de qué?
El queremos comunicar. Ya lo escuchó la gente 20.000 veces, Fernanda. Deje joder. Quiere ponerlo otra vez. ¿Cuántas veces salió ese? 20.000
veces.
20.000 veces. Y la Fernanda me decía, che, no es tan adecuado por el tema de tanta gente que se está contagiando de
COVID. Ah, la Bianca te decía.
La Bianca. Y me dice, no, yo no estoy hablando, es que vos no tenés auriculares, no. Yo le estoy hablando a la Fernanda que ya no, me puso sí. por debajo, queremos comunicarse, no hace falta,
sí.
no hace falta. Y bueno, yo le explicaba esto a la Bianca, ¿no? Esta cuestión de que comunicar debería ser un acto un poco más importante para quienes ejercen ese rol. Yo no quiero comunicar, yo quiero contagiar.
Que te den ganas de salir
a romper todo, diría Milei.
No a romper todo, pero sí, no sé, los comunicadores que pueden estar escuchando este programa, que vos digas, bueno, yo los contagio a hacer un tipo de periodismo, un tipo de comunicación.
Claro, una forma, una idea.
Una forma. Una idea. Aquel que está en su casa, que es un laburante, que este programa está... tiene el destinatario muy claro, digamos, uh-huh. ¿no? Ustedes siempre saludan a los laburantes, a los monotributantes, y esos laburantes también,
bueno,
como de algún modo motivar, contagiar a algo, ¿no?
A alguien que uno imagina, en realidad, porque también una cosa maravillosa de la comunicación mediática, de la comunicación que está mediada por lo electrónico, en este caso, ¿no? Uh-huh. Es que no tenemos idea quién está del otro lado. Quizás sea, hay alguien en una viña laburando en este momento. Hay un tipo que está regresando a su casa. Hay una madre que está sacando a sus chicos de la escuela. Y entre medio va y compra la milanesa preparada porque la jornada sigue, ¿no? El laburo sigue. Y además, es bien difícil, ¿no?
Referirse a tu destinatario sí, en la radio porque hay miles de posibilidades.
Yo trato de no imaginármelo. Sí, porque qué sé yo quién está escuchando del otro lado. Puede haber quizás nos están escuchando en Melmac, el planeta de Alf, y no lo sabemos, qué sé yo. ¿Quién te dice? Que somos abducidos esta noche... Por un extraterrestre, o por alguien parecido a Alf.
Una cita con alguien parecido a Alf.
Sí,
¿Usted, Casimiro, qué piensa de todo esto?
Yo lo que pienso es que ya los tiempos se fueron a la mierda. ¿Ah? Y que nuestro productor nos está mirando con... Ahora se ríe, pero recién estaba bastante preocupado pensando... ¿A dónde van estos dos? ni nosotros lo sabemos.
Ni nosotros lo sabemos. Hablando de este destinatario, el programa tiene un título que es Nirochocos, que habla de su destinatario, sí, también, ¿no? El mismo...
De un destinatario que no está.
De un destinatario que no está.
De un destinatario... Mirá, sí, es un nombre que habla de un destinatario ausente. Uh-huh. De un destinatario que no podemos... vislumbrar o, claro, imaginar, ¿no? Decir Nirochocos es decir, bueno, ni los perros, ¿no? No hay nadie del otro lado.
Ni
¿no?
los chocos, claro.
No está el destinatario, ¿no?
Que el perro es quien no se va, quien siempre se queda a pesar de todas las circunstancias.
Claro,
se queda con
a pesar
un...
de todo el perro se queda. Ahora, si no te quedan ni los chocos es porque algo mal hiciste, ¿no? Y fue un nombre que se le ocurrió al director de Radio Nacional, a Mauricio Lucero. Quien siempre está como ahí con esa cuestión tan creativa de poder encontrar nombres para programas. Le ha puesto nombres a muchos programas a lo largo de su carrera. Mauricio Lucero es un tipo que tiene una trayectoria enorme como productor, no solo radial, sino también televisivo, y como periodista, ¿no? Uh-huh. Y también como militante político, como militante de derechos humanos. Y él quería que el programa tuviera un nombre que estuviera referido al idioma de nuestro pueblo originario, ¿no? Uh-huh. Parece que choco viene un poco de ahí. Viste que es una palabra que se utiliza en San Luis, en San Juan y en Mendoza.
En Mendoza.
Uh-huh. Utiliza muchísimo la palabra choco. Choco. Sí.
Que después también con el tiempo ha ido encontrando en la programación de Radio Nacional ciertas cuestiones que tienen que ver con lo perruno o no sé, como simbozal, ¿no?
Sí,
o ciertos
cierto humor también en el nombre de los programas,
sí,
¿no? Volvimos mujeres también.
Con el Furcio de Alberto.
Exacto. Ni los chocos, simbozal, desmuteados.
Desmuteados.
Todos los nombres de los programas tienen esa característica, algo de humor, ¿no? Algo que te lleva hacia un lado. Te está sonando el teléfono.
Es José María del Avispero.
Qué bárbaro. Bueno, nos tenemos que despedir porque ya llegan las noticias de las 2, increíblemente.
Bueno, gracias por este espacio y gracias por todos los programas que han hecho. La verdad que es muy emocionante estar aquí en el estudio en estos últimos programas.
Yo quiero agradecerte a vos. Lo vengo haciendo esta semana con los distintos colaboradores y columnistas, ajá, que hemos tenido aquí en el programa, que nos han traído eso, ¿no? Diferentes climas, diferentes cosas para pensar, y bueno, vos sos uno de ellos, que a pesar de ir y venir y de correr la coneja todo el día con el laburo, sí, que es lo que hacemos diariamente todes, te has tomado ese tiempo para pensar ese respiro literario que hemos hecho varias veces. El último que hicimos creo que fue hablando de Reina Domínguez.
Reina Domínguez, sí.
Sí. En donde, bueno, tenemos como ahí una cuestión de poner en valor la palabra, ¿no? Y la construcción discursiva. Lo que hemos hecho hoy dentro de este editorial enorme, que ya va a durar una hora, es hablar sobre eso también, sobre la palabra. Así que gracias a vos.
Gracias.
Daniel Salazar estuvo en Respiro Literario y ya son casi las 2 de la tarde. Así que vamos a las noticias.